9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. Le acusan de haber revelado secretos por sus declaraciones a la prensa tras asistir a la comparecencia en el Congreso de la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban. Rufián ha quitado importancia a la denuncia.
Las denuncias de la derecha hace mucho tiempo que viviría preocupado, con angustia, y le puedo asegurar que no lo hago. Soy muy consciente de a lo que nos enfrentamos, de lo que representamos y que el juego es diferente con nosotros. Si Ciudadanos puede pagar las costas de un juicio, pues pa'lante. Que no sé si puede.
Qué gracioso, ¿eh? Se ríe, tiene una chispa este tío. Bueno, segunda, el gobierno cubano ha confirmado la muerte de 42 personas por la explosión del hotel Saratoga en La Habana el viernes pasado. El escape de gas accidental también dejó 96 heridos. 17 de ellos siguen hospitalizados. El hotel no estaba en funcionamiento, aunque en ese momento 51 trabajadores se encontraban en el interior. Recordemos que una turista española estaba entre sus fallecidos. Tercera clave, salvamento marítimo ha rescatado a 61 personas, dos de ellos menores, que viajaban a bordo de una barca neumática cerca de Fuerteventura. La embarcación tenía problemas de flotabilidad, pero todos están en buen estado de salud. Además, la Zodiac con 71 ocupantes que pedía auxilio ha sido localizada al sureste de Gran Canaria. Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencias. Y cuarta, elecciones en Filipinas. Bongbong Marcos, el hijo de quien fuera dictador Ferdinand Marcos, ha logrado una abultada victoria en los comicios de Filipinas tras doblar en papeletas a su perseguidora. Centenares de manifestantes han salido a la calle para protestar por los resultados y para denunciar irregularidades en los centros de votación. Fallaron unas 1.800 máquinas para recontar los votos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era un secreto a voces, pero todavía no era oficial. Hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, se ha anunciado públicamente la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia. Así lo anunciaba la titular de Defensa, Margarita Robles.
El gobierno ha acordado hoy el cambio en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia. La que era hasta hoy directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, es una mujer que viene de ese centro, que tiene todos los valores de los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, de responsabilidad.
Robles ha querido argumentar esta decisión como el resultado a una modernización del CNI ante los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar España, como la guerra de Ucrania, los problemas de ciberseguridad. Por ese motivo, su cargo será ocupado, dicen, por la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Yo creo que en este paso nuevo, en este paso que es un impulso, es una continuación, la persona elegida, la secretaria de Estado de Defensa. Yo creo que a ella le gusta fundamentalmente que digan que es una funcionaria del Centro Nacional de Inteligencia.
Casteleiro era la opción por la que apostaba Robles. En este sentido, le ha salido bien. Yo he oído hablar a nadie mal de esta señora, ¿eh? Hablamos de una mujer conocedora del centro que entró en 1983 allí y que desde junio del 2020 era la número 2 de defensa. Antes fue jefa de gabinete de la ministra. Ahora tendrá el difícil reto de lavar la cara a nuestro servicio de inteligencia e intentar que no haya nuevos fallos de seguridad.
Claro que hay fallos de seguridad y los seguirá habiendo, porque uno de los precios que pagamos por la tecnología, como decía antes, es que en un año podemos tener la vacuna de la COVID, pero al mismo tiempo hay muchas vulnerabilidades, somos vulnerables.
El gobierno no ha esperado más y ha tomado esta decisión después de obtener el informe elaborado por el Centro Criptológico Nacional y que ha usado Moncloa para justificar la destitución. Se certifica que no solo los móviles de Sánchez y Robles habían sido espiados, sino también el del ministro del Interior, Grande Marlaska. Lo confirmaba la portavoz Isabel Rodríguez.
3 teléfonos han resultado infectados, 2 de ellos ya les dimos cuenta el pasado 2 de mayo, el del presidente del gobierno y el de la ministra de Defensa, y un tercero ha sido el del ministro de Interior, se produjo en el mes de junio del año 2021, al igual que el de la ministra de Defensa. Ha existido también, y se ha constatado en este informe, un intento de infección, ha sido del terminal del ministro de Agricultura.
No sé qué le habrán pillado a Marlaska en el móvil, pero habrán intentado pillarle al ministro de Agricultura, pero hay un denominador común en todo esto, coincidiendo con Sánchez y con Robles, y es el tiempo de la crisis con Marruecos, el del Polisario, los niños en Ceuta, y recordemos que el ministro de Agricultura fue durante un montón de años un estupendo embajador en Marruecos, Bueno, para muchos es considerada la primera víctima política tras las escuchas de Pegasus, la hasta hoy directora del CNI. Te recuerdo que el cese se produce tan solo una semana después de su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre las autorizaciones judiciales que permitieron las escuchas a los independentistas. Bueno, hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha anunciado cuándo hablará Pedro Sánchez sobre este asunto.
La comparecencia del presidente del gobierno para la semana del 24, el pleno que se celebrará la semana del 24, 25 y 26, con motivo de el caso vivido en las últimas semanas en relación a Cataluña, de las escuchas y de la situación que en estas últimas comparecencias, ruedas de prensa, hemos facilitado información.
Menudo papelón que hacen los portavoces algunas veces. En fin, con Pegasus sobre la mesa, los socios, desde Podemos hasta Esquerra, pedían dimisiones. Hoy se han cobrado la primera. Hay que ver si la destitución de Paz Esteban será suficiente para calmar las aguas de los independentistas, que ya apuntaban directamente a Margarita Robles. Ella asegura que por ahora cuenta con la total confianza del presidente del gobierno.
Que siempre he encontrado el apoyo del presidente y lo voy a seguir encontrando estando cerca de aquellos ciudadanos que lo pasan peor, aquellos ciudadanos que sufren más y sin ninguna duda en el apoyo a todos los funcionarios públicos de este país.
Eso se llama tirar de argumentario. Bueno, quien sí ha rebajado el tono crítico de los últimos días ha sido Podemos. A pesar de ello, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, insiste en no cerrar la crisis y seguir apostando por la regeneración, lo dice Echenique, la regeneración de la democracia.
Si el gobierno desclasifica o no documentos, si el gobierno permite o no que haya una comisión parlamentaria, si el gobierno desbloquea o no la ley Mordaza, la ley de secretos oficiales, pensamos que eso es lo que va a demostrar si hay o no un compromiso de este gobierno con la regeneración democrática y con establecer unas garantías de que esto no vuelva a pasar.
Contigo. Vamos a establecer las garantías contigo. Bueno, mientras, desde la oposición observan alucinando cómo se dinamita el CNI y con él cómo se golpea al Estado, eso dicen. Desde Vox acusan a Sánchez de indultar a los que atacan a la seguridad de España, mientras que desde el PP, su secretaria general, Cuca Gamarra, calificaba de títere al presidente del gobierno.
Y es la pregunta que se hacen hoy los españoles: ¿quién manda aquí? ¿Quién nos gobierna? Y la respuesta que encuentran es los independentistas catalanes y vascos. Ellos son los que realmente mandan. Y son los que realmente mandan porque tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo.
Pegasus y el CNI serán sin duda protagonistas en la reunión que está prevista en los próximos días entre Sánchez y el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonés. Desde allí no se conforman con esta decisión y se personarán como acusación particular en la Audiencia Nacional. Su portavoz es Patricia Playa.
Hacen falta todavía muchas, muchas explicaciones al respecto y también muchas más acciones. Las sustituyen porque ya es demasiado evidente que el CNI ha actuado sin control legal durante demasiado tiempo. Hace falta asunción de responsabilidades.
Bueno, la situación sigue siendo tensa. Por eso, con este panorama, hoy vamos a hablar del Centro Nacional de Inteligencia, de su anterior directora y de las consecuencias que puede acarrear esta nueva situación. Cuando hablamos de Paz Esteban, lo hacemos de la historia del CNI. Es cuando ingresó, en el año 1983, todavía el centro no llevaba ese nombre, era denominado Centro Superior de Información de la Defensa, el CESID. Es licenciada en Filosofía y Letras, comenzó su andadura como funcionaria en la biblioteca, pero poco a poco cogió más protagonismo. Se especializó haciendo informes sobre terrorismo internacional, hasta que en 2004 formó parte de la directiva, de la dirección del centro. Siempre ha tenido muy claro las reglas y las normas de la institución.
Tenemos una política de apertura hacia la sociedad precisamente para que nuestros ciudadanos nos conozcan y por lo tanto puedan confiar en nosotros. Lo demás es ruido interesado. Ante ese tipo de circunstancias, el Centro Nacional de Inteligencia nunca va a responder. Responde ante quienes son sus jefes y ante la sociedad.
Con el general Félix Sanz Roldán, director del CNI hasta 2017, fue la directora del Gabinete Técnico y posteriormente se convirtió en la número 2 de Inteligencia. Fue el 10 de febrero de 2020 cuando se convirtió en la nueva directora de la Casa, el mismo día en el que dijo estas palabras.
Mi más profundo agradecimiento a quienes han hecho posible que hoy esté aquí. En primer lugar, mi gratitud al presidente del Gobierno y a su ministra, porque habéis hecho una apuesta novedosa. Y porque al otorgarme vuestra confianza para dirigir el CNI, le habéis mandado una señal clara de respaldo a la institución. Una señal que todos nosotros valoramos muy positivamente y os agradecemos, ministra.
Después de 40 años en inteligencia, Paz Esteban ha sido destituida por el gobierno cuando sus socios lo han exigido. En su lugar ha sido nombrada otra veterana del Centro Nacional de Inteligencia, la actual secretaria de Estado de Defensa, hasta hoy Esperanza Casteleiro. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, licenciada en Filosofía y Letras, 65 años, hace casi 40 que llegó al centro, donde ha sido espía, analista de inteligencia, secretaria general y siempre una incansable trabajadora, reconocida, respetada por la inmensa mayoría de sus compañeros. Uno de ellos nos dice que nunca tuvo familias políticas ni banderías. Iba a lo suyo, buena, seria y serena, madre de tres hijos y con una dedicación sin tregua. Nos cuentan algunos que hay días que echa 15, 17 horas en el despacho de defensa. Allí ha sido la mano derecha de la ministra. Primero fue su jefa de gabinete, actualmente secretaria de Estado. Es el mismo rango que mantiene ahora, aunque con el añadido de directora general del Centro Nacional de Inteligencia. Si es arriesgado cesar en este momento a la jefa del servicio secreto, más complicado podría ser buscar un sustituto. Requiere el quórum de varias instancias, de instituciones, incluso la Casa Real. En esta ocasión cuenta con el visto bueno de todos, pero evidentemente es un nombramiento de Margarita Robles, la ministra que se enfrentó a los que pedían el cese de Paz Esteban y que hoy dice que no es un cese, que es solo una sustitución. En fin.
Continuará. Como era de esperar dentro del CNI, la noticia pues no ha sentado nada bien entre las 3.000 personas que forman parte del servicio. Juan, la decisión podría tener consecuencias muy graves y afectar en la forma que tiene de trabajar el propio centro, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido lo que se suele decir un cese anunciado. Lo pedían los secesionistas y nadie en el gobierno, ya sabemos, excepto Margarita Robles, ponía la mano en el fuego por ella. De hecho, el pasado viernes, durante la celebración del 20 aniversario del CNI, una celebración, por cierto, aguada por esta crisis, Paz Esteban fue ovacionada por una enorme cantidad de sus subordinados, como si de una despedida se tratara, nos cuenta gente que está ligada al centro. Su voluntad era seguir y al menos no ha permitido que se presente esto como una dimisión. Nos dicen en Moncloa que el CNI no habla, pero lo cierto es que lo integran personas y el sentimiento allí es de frustración. Les ha fallado la lealtad de su propio gobierno. A pesar de que el nombramiento de Casteleiro es calificado de excelente decisión y un intento de neutralizar la frustración, fuentes implicadas en el centro destacan el efecto corrosivo de esta destitución. Se han cargado, dicen, la moral del servicio. Hasta podría afectar a la forma de trabajar. Se ha visto que hacerlo con la ley en la mano no es suficiente. En un trabajo, por cierto, que a veces se mueve en el límite. Ya sabes, Ángel.
Seguro que sí. Bueno, quien sabe muy bien cómo funciona ese centro, trabajó muchos años como agente allí mismo, aunque estuvo más tiempo fuera de España que aquí, es Jaime Rocha. Marino de la Armada, destinado en la casa durante muchos años. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo definirías, hasta donde se pueda, claro, entrevistar a alguien que ha sido agente de inteligencia no es fácil, ¿eh? Pero, ¿cómo definirías a Paz Esteban?
Bueno, ya, era la directora hasta hoy, magnífica, extraordinaria, eficaz, discretísima, una mujer muy discreta, y muy profesional. Yo creo que reunía todas las cualidades para estar donde estaba, ¿no?
Como directora del CNI, un director del CNI no es un cargo político, es un cargo técnico, en muchos casos históricamente ha sido un cargo militar. Debe ser un puesto tremendamente complejo, ¿no?
Es complejo, pues, pero yo creo que quien mejor está preparado para dirigir el centro es precisamente personas que han estado ahí muchos años, son quienes mejor la conocen. Cuando han tenido un director o hemos tenido algún director, procedente de fuera, fuera un militar o fuera un civil, la verdad es que hasta que se hacen con la mecánica y empiezan a conocer el centro pasa un buen tiempo, tiempo no digo de ineficacia, pero sí de adaptación a nuevas normas, a nuevas cosas y tal. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos y en todos los casos es nombrar a alguien de la casa que haya vivido distintas experiencias dentro, lo cual le da un conocimiento más amplio y que está mejor preparado, lógicamente.
Ella no ha querido dimitir y mira que seguro que se lo pusieron en bandeja. Se ha ido con toda la dignidad. Es mi lectura como periodista y viéndolo desde fuera, ¿no te parece?
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Ella no iba a dimitir nunca. Ella no se ha equivocado en nada. Lo ha hecho todo perfectamente. Lo que pasa es que, como estabais comentando, ella no puede hablar. Ni ninguno de mis compañeros que están todavía en el servicio pueden hablar. Por eso, a mí cuando me preguntan y tal, digo, pues mira, yo estoy en una situación que conozco muy bien lo que está pasando con detalle, ¿no? Pero lo que se ve desde fuera y con las reacciones que tienen a los compañeros, por ejemplo, el otro día, el día 6, una ovación a Paz Esteban prolongada, sentida, cariñosa, de apoyo total y absoluto, ¿no? Porque saben todos que ella no ha cometido ningún error.
Me decía Juan Baño en la crónica anterior que el cese, su destitución, lo pinten como lo pinten, es lo que es. Ha sido una decisión complicada, pero para complicado el puesto de quien llega. ¿Cómo ves a Esperanza Castelleiro? Es otra veterana de la casa.
Sí, también la conozco muy bien. También llegó hacia La Paz, que yo creo que el mismo año incluso. Yo estaba ya en el gabinete de Manglano en ese año. Yo había ingresado en el 79 y en el 83 estaba ya en el gabinete de Manglano cuando se incorporaron las dos, ¿no? Y muy jovencitas y muy muy con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar. Ten en cuenta que a los miembros del servicio se les escoge una serie de cualidades personales, entre ellas una de las más notables tiene que ser la discreción. Ahí se entra y de lo que pasa ahí dentro no se puede saber nada. Yo he contado algunas veces incluso que una cosa magnífica que tiene el centro es que cada uno sabe de lo que tiene que saber y no sabe nada de lo que tiene el de al lado, aunque lo tenga en la mesa pegado. Pero cada uno lleva su tema, ¿no? Y eso es una garantía de seguridad y de secreto, claro.
Hablamos de que el cargo de director del CNI tiene que ser muy diplomático, muy especial. ¿Qué características tiene que tener, no digo un agente, no digo un analista, sino alguien que llega hasta tan alto en la casa?
Pues yo lo de la diplomacia no entra relativo, dentro, ¿no? De la... Sí, es relativo, es bastante relativo. Yo ya he dicho, una de las cualidades más apreciadas, por supuesto, es la discreción, o sea, una persona discreta, que sea una persona que sepa estar en su sitio, que no hable más de lo que tenga que hablar y que, lo he dicho también antes, que conozca bien la casa, ¿no? Se aprecia mucho el que cuando una persona como Esperanza ahora, como Paz antes, llegan a la dirección del centro, ese background de 40 años de servicio es muy, muy, muy positivo, ¿no? Entonces, eso, personas que tengan conocimiento profundo, personas muy discretas y personas, además, hay una cosa, nosotros, yo estuve, como he dicho antes, en el gabinete del general Manglano 3 años y entonces, rodearse de un buen equipo es fundamental. Eso, nadie, nunca, ninguno somos capaces de llevar una organización de esta importancia y de esta magnitud, por nosotros mismos. Quiero decir que yo también cuando he tenido temas de dirección he procurado rodearme de gente que me ha ayudado mucho. Y yo creo que ella, que ahora Esperanza cuando llegue, que además ha estado allí de secretaria general, pues nombrará su propio equipo y será gente de su máxima confianza y yo estoy seguro de que lo va a hacer tan bien como lo ha hecho Paz.
Hablamos de políticos. hablamos de estos nombramientos o destituciones, pero Jaime, yo pienso en los agentes. ¿Cómo queda la moral de la tropa?
Pues bastante tocada, ¿eh? Bastante tocada, aunque voy a decir una cosa. Alguien me preguntaba, dice, bueno, el prestigio del centro ha quedado por los suelos. Digo, no, el prestigio del centro en absoluto. El centro ha hecho lo que tenía que hacer y todos sus miembros han hecho lo que tenían que hacer. Digo, lo que pasa es que esto, a vistas de otros países, pues puede sonar un poquito a lo de país de pandereta, ¿no? Porque aquí pasan cosas que no pasan en ningún lado del mundo, ¿no? Y todo este show que se está montando con este tema, la verdad es que es inconcebible en un país serio. Y pero el centro tocado no queda, porque el centro ha hecho lo que tenía que hacer y además sigue manteniendo la máxima discreción, no se pronuncia para nada. El centro está a las órdenes del gobierno, el gobierno de turno, como siempre ha sido, y obedeciendo y siguiendo las instrucciones y obteniendo las informaciones que el gobierno le encomienda, ¿no?
Jaime Rocha, agente de inteligencia, escritor de éxito. Todavía está por ahí dando vueltas el muro y la operación Dorado Canyon. Gracias y mucha suerte, Jaime.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches. ¿Cómo queda? Vamos a recoger el testigo con esa última pregunta que le planteábamos al capitán de navío, Jaime Rocha. ¿Cuál es ahora el papel del CNI? Vamos a analizarlo un poco con Luis de la Corte, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
No sé, si tuviéramos que poner un calificativo, un sustantivo a todo esto, disparate, caos, inaudito, no sé, ¿cuál pondrías?
La verdad es que más de uno. Lo primero, el primero de todos, insólito. El segundo, injusto. Y el tercero, muy perjudicial para España.
Vamos a analizarlos. ¿Insólito por qué?
Insólito porque, como acaba de decir Jaime Rocha, que estaba escuchando la entrevista anterior, esto no pasa en un país democrático normal. Es insólito que un gobierno destituya al director o directora del servicio de inteligencia después de haber insistido en reconocer la verdad, y la verdad es que el servicio de inteligencia ha hecho única y exclusivamente lo que el gobierno le ha pedido y lo ha hecho de manera legal para defender y proteger al Estado.
¿Injusto?
Injusto por esa misma razón. Doblemente injusto, primero, porque lo que se ha hecho es lo que se debía hacer, y segundo, porque es bastante sorprendente que la responsable directa por encima de la directora del servicio de inteligencia haya pasado dos semanas insistiendo en que todo era justo, legal y correcto, y de repente nos despertemos con una... No, porque era a las 12 de la mañana, pero con una rueda de prensa en la que no se da una sola explicación y encima alabando al centro, al mismo tiempo se dice que se destituye a la directora. No se da ni una sola razón que lo justifique. Eso lo hace doblemente injusto. Por supuesto, esa injusticia es no solo para la directora que ha sido destituida, sino para los más de 3.000 trabajadores del centro que estaban detrás de ella apoyándola y respaldándola.
¿Y perjudicial por qué, Luis?
Perjudicial por muchas razones. Algunas son más evidentes, otras menos. Desde luego, tener un servicio de inteligencia desmoralizado no es la mejor condición para trabajar. Afortunadamente, la profesionalidad y el patriotismo de los miembros del CNI lo resiste todo, pero eso no significa que no estén ahora mismo frustrados y desorientados. No es la mejor manera de trabajar. Yo creo también que la imagen del servicio, al menos ante la opinión pública española hoy por hoy, no está degradada, pero la imagen exterior del servicio probablemente ha sufrido una merma, y eso se va o se puede traducir en una limitación de la colaboración entre nuestro servicio y servicios extranjeros, un elemento que es fundamental para que cualquier servicio de inteligencia hoy día haga su labor de manera efectiva, ¿no? En tercer lugar, daña la credibilidad del propio gobierno de España, que se contradice en su manera de actuar y en sus declaraciones respecto al centro. Y por último, hay que recordar que se han tomado decisiones muy discutibles estos días, no solo la de la destitución, la introducción de ciertos partidos, de representantes de ciertos partidos políticos en la comisión de secretos oficiales, la revelación de infecciones a las comunicaciones de los altos cargos del Estado. Eso incrementa la vulnerabilidad a nuevos ataques. Si un objetivo se reconoce como vulnerable, aumenta los intentos de volver a atacarlo, y podría seguir.
¿Y ahora qué? A lo mejor la pregunta no se la puedo hacer a un profesor de una universidad, pero casi como con tertulio. ¿Esto se va a quedar aquí? Yo tengo la impresión, es una opinión personalísima, que como sigan apretando después de la cumbre de la OTAN, se carga la ministra.
Bueno, no cabe descartarlo. Vamos a ver, hay un principio que debería tenerse en cuenta cuando se trata con ciertos actores políticos. No hay que intentar satisfacer a quien vive del descontento. Esto es lo que se está pretendiendo. El problema de fondo de todo esto es bien conocido. Tenemos un gobierno cuyos socios conspiran contra el Estado. Lo han hecho, han dado un golpe de Estado, han anunciado que lo volverán a hacer, conspiran constantemente contra el Estado y encima chantajean al gobierno. Eso, cuando pone por medio al servicio de inteligencia, pues el que queda dañado es el servicio de inteligencia. Y de paso, todas las instituciones del Estado. Yo no sé cuál será el futuro de la actual ministra de Defensa, pero desde luego la credibilidad de la ministra después de esta decisión, que no ha sido capaz de explicar de manera mínimamente razonable, pues está bajo mínimos.
En fin, mucho me temo y por desgracia que continuará, pero alguien debería tener en cuenta que con las cosas de comer pues no se juega. Luis de la Corte.
Perfecto.
Profesor, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Gracias, como siempre, por la clase, Luis.
Muy buenas noches.
Adiós, chao, chao. Pues hoy hemos intentado aclarar causas, consecuencias y el quién es quién del CNI tras la destitución de Paz Esteban como directora del centro. Una decisión que se ha tomado a petición de los socios de gobierno o a exigencia. Veremos si a partir de ahora se calman las aguas o quizás aumenten las presiones y caigan más piezas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Voy a saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tomás Iso. Marco, ¿qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far, europack.com.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las patronales se niegan a que la subida de los salarios se vincule al IPC. Abril cerró en el 8,4, dato adelantado por el INE, que veremos si se confirma el viernes. Hoy COE y CEPIME han publicado las recomendaciones que dan a los equipos que tienen que negociar en las empresas y, entre otras cosas, proponen que vayan ligadas a otros conceptos. Por ejemplo, productividad, comportamiento del PIB, de lo que crezca la economía. Los empresarios defienden que en este momento es la única manera de no perder competitividad, aunque los sindicatos aseguran que lo que se está perdiendo es poder adquisitivo. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
La posición que hoy hemos conocido de COE, de no mandatar a sus organizaciones empresariales ninguna subida salarial y apostar por subidas salariales con una pérdida nítida de poder adquisitivo de los trabajadores, no es de recibo y además es un suicidio económico para nuestro país.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
Oye, había una propuesta sobre la mesa de subir el 3,5, pero ha quedado en papel mojado, ¿no?
Bueno, no se queda en papel mojado. De hecho, es lo que ha recomendado hoy la COE, es lo que ha dicho hoy Antonio Garamendi, ¿no? Lo que pasa es que los sindicatos pedían por encima del 5% de subida, ¿no? Y a mí sí que me gustaría decir aquí varias cosas. Lo primero es que los sindicatos representan a los funcionarios y a los empleados públicos, que son muchos millones de personas, más de 3 millones de personas, y a los trabajadores de las grandes multinacionales españolas, que son los que son las empresas multinacionales. Pero el 98% de las empresas en este país son pymes o micropymes. Eso significa que no llegan al empleado número 50. Y si para producir cualquier bien o servicio, prácticamente, bueno, algo más del 60% del coste supone el precio de la energía y los salarios, y no puedes actuar sobre el precio de la energía que se te ha multiplicado o triplicado, necesitas controlar la subida de los salarios, que te recuerdo, claro, cuotas de la seguridad social en torno al 40%. Y esto lo sabe cualquiera que nos esté escuchando y que pague una nómina.
La OCDE ha confirmado hoy que el crecimiento de la zona euro se ralentiza por la inflación. El gobierno dijo que habíamos tocado techo con casi el 10%. pero la vicepresidenta Nadia Calviño avisa.
Pero está claro que estamos en un momento de alta incertidumbre y no hay que excluir que haya repuntes, porque los factores subyacentes al alza de los precios siguen ahí y son globales.
¿Cómo lo ves? Esto lo decía Calviño aquí en Madrid. ¿Tú te harías una foto en la que solo aparecerían hombres, por ejemplo?
Bueno, primero vamos con lo serio y ya te cuento lo que yo pienso de la foto. Lo serio, yo no sé si la inflación ha tocado techo o no, pero hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la prioridad de su administración para los próximos 3 años es controlar la inflación y se espera una nueva subida de tipos de interés el mes que viene en Estados Unidos. Sería la tercera en lo que llevamos de año, ¿no? Sobre la foto de la vicepresidenta Calviño, bueno, vamos a ver, ¿y dónde está el hombre negro, la mujer asiática, la persona gay, la persona con discapacidad intelectual? O sea, a mí me parece que tras estar en un foro tan importante como Concepyme, ¿verdad?, con lo que están pasando las pequeñas y medianas empresas, no les llega el dinero, tienen que devolver los fondos ICOs y no tienen tesorería, no están llegando los fondos Next Generation, que la noticia sea que esta señora dice que no se hace una foto con los mismos señores con los que se ha tirado media mañana, me parece que demuestra el nivel que tiene en estos momentos este país.
El tope del gas llega el viernes, ¿no?
Sí, bueno, sí o no. Llega el viernes, sí o no.
Pero si ya está tampoco, ya sería la bomba.
Bueno, tenía que haber estado para el día 1 de mayo, tenía que haber estado para el viernes pasado, tenía que haber estado ayer para hoy y ahora dicen que es para el viernes. A mí lo que me dicen las empresas del sector es que a ninguna le ha dicho nada. De hecho, hoy el propio presidente, consejero delegado de Endesa, que ha presentado resultados, ha dicho que no tiene conocimiento de nada, que nadie les ha explicado nada de nada, y tienen también gas natural. Vamos a ver qué es lo que sucede el viernes.
Bueno, pues estaremos atentos. Vamos a por el invitado.
Venga.
Nos gusta repasar los sectores económicos uno por uno y este del que vamos a hablar hoy nos parece un sector fundamental, por lo menos en España. Mira, te voy a presentar, y cuando veas el cargo lo vas a entender, a uno de los tíos más importantes de este país. No te rías, es así. Jacobo Olaya es director general de Cerveceros de España. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Te ríes, tío.
Hola,
pero,
Jacobo.
Pero sabes que tengo razón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
noches. Sabes que tengo...
Bueno, ¿verdad que...?
No te rías. Oye, vamos a hablar en serio, ya que el sector
hombre,
es...
Hombre, ¿no? ¿Quién no vive sin... ¿Quién puede vivir sin una cerveza?
Pero vamos a ver, pero ¿qué estoy diciendo?
Lo que segundo este país que más que... cerveza consume del mundo.
Lo que este España. Tío representa es la historia de España. Vamos a ver. Nos ponemos serios, Jacobo. Dábamos datos hace unos días, lo que ha recaudado Hacienda en estos primeros meses del año. 345 millones son por los impuestos especiales que soportan el alcohol, la cerveza. La Comisión Europea está pidiendo que se revisen. Cuando alguien habla de revisar impuestos, yo me echo a temblar. ¿Vosotros no?
Pues sí, efectivamente. Creemos que incrementar los impuestos no es el camino para conseguir un mejor desarrollo de los distintos sectores. De sectores que, como el sector cervecero español, de los cuales depende en gran medida la hostelería, está muy interrelacionado con el turismo y con el campo. No olvidemos que España, que es el segundo país consumidor de cerveza de la Unión Europea, gracias, entre otras cosas, al consumo que realizan los turistas, bueno, pues un 85% de este consumo se ha producido en España, es decir, con nuestra cebada, con nuestro lúpulo, dejando aquí el valor añadido y dando el empleo y el valor de nuestro país.
Pilar.
Jacobo, entonces, en este caso, en los impuestos especiales al alcohol, al vino y a la cerveza, ¿no se está teniendo en cuenta la inflación? ¿O se están afectando los precios, como se ha disparado todo lo que tiene que ver con los cereales? ¿Cómo estáis?
La verdad es que el sector, como todos los sectores en general, está pasando unos momentos muy, muy delicados. La pandemia cerró de golpe de un día para otro el 70% del canal de consumo de nuestro producto, que es la hostelería. El 70% de la cerveza se consume en un año normal en los establecimientos de hostelería, en nuestros bares, en nuestros restaurantes, en nuestras terrazas. Y además se cerró el canal de donde se consumía la cerveza de mayor valor añadido, ¿no? El valor añadido desde el 70 pues viene a ser en torno al 82% en valor. Pero es que además la situación pospandémica, las restricciones que hubo de aforo, de apertura, horarios, luego la inflación de antes y de agravado después con la guerra de Ucrania, no ha hecho más que encarecer gravemente los costes de nuestras materias primas, porque si bien el 90% de la cebada que consumimos es de origen nacional y es una cebada de calidad cervecera, que da, aporta más al valor al campo español que una cebada que va destinada a pienso, no hay duda de que cualquier tensión en un mundo globalizado del mercado de cereales, como ha producido la guerra de Ucrania, pues también tiene un efecto en precio y quizás en disponibilidad en la cebada del campo español. Y si a esto añadimos que Rusia es un país eminentemente productor de unos materiales tan imprescindibles para el envasado de nuestra cerveza, como es el aluminio, pues esto encarece aún más la situación.
Claro, por no hablar de la cuestión energética, vosotros consumís mucha energía.
Pues sí, somos un sector que somos muy eficientes desde un punto de vista energético y tenemos unos compromisos de uso de energías renovables y de unos ratios de consumo de energía limpia y en todos los aspectos, pues claro, el incremento terrible de costes que estás produciendo la energía y el gas, pues afecta mucho a la rentabilidad de nuestro producto. Y eso tiene una repercusión también muy negativa aguas abajo en la hostelería. No olvidemos que en torno al 25-40% de los ingresos netos de los casi 300.000 bares que hay en España dependen de la cerveza, no solamente de la cerveza, sino de lo que consumimos con la cerveza. En un 80% se consume la cerveza con otro alimento sólido, el binomio cerveza taba, el binomio cerveza pincho, que es un gran motivador del empleo y de esa infraestructura social que da la hostelería en nuestro país. Y en este caso, pues la cerveza es un producto muy, muy transversal, un producto que lo consumimos de todas las clases sociales en cualquier momento, de una forma casi diaria, pues es más sensible al incremento de precios, es más sensible a la falta de la confianza del consumidor en el futuro de la economía en cuanto a su consumo en hostelería. La gente, cuando ve en riesgo sus ingresos o tiene una menor renta disponible, no dejará de tomar cerveza, e insisto, no dejaremos este saludable hábito de consumir cerveza, pero a lo mejor la tomaríamos más en casa y no tanto en hostelería, con los efectos perniciosos que eso tiene, claro.
Jacobo, y explícanos cuál puede ser, o sea, ¿por qué no es bueno que suban el IVA a la cerveza? Y te lo digo porque es el globo sonda que ha lanzado el gobierno. Ese y el de la taxonomía europea con las nuevas recomendaciones. Explícanos por qué no debería pasar eso.
Nosotros desde el sector tenemos además un think tank hemos creado que se llama Competur, en alianza con la Hostelería de España, la Confederación Española de Hotelería y Alojamiento Turístico, y lo que pedimos es la estabilidad fiscal, el mantenimiento del statu quo en los impuestos que graban el consumo de la hostelería y el consumo de los productos que mayor peso tienen la hostelería, de todos, pero en concreto, en este caso, hablamos de la cerveza, ¿no? Y eso tiene un efecto que sería muy pernicioso, insisto, por el efecto que tendría en el consumo más popular, de las clases más populares en el día a día, ¿no? Que dejarían de consumir cerveza en los canales de mayor valor añadido, que además son nuestras cervezas de mayor peso económico que se producen en España, y pasarían a consumir a canales de menor valor añadido o a cervezas de menor aporte a la economía nacional. Y esto, insisto, sería peligroso no solamente para nosotros, sino para la economía nacional, para el empleo, aguas arriba desde el campo, productores de cebada, productores de lúpulo y, por supuesto, aguas abajo, como es la hostelería.
En los últimos días, no sé hasta qué punto son preocupaciones o no, o resulta que nos estamos tirando la piscina, Jacobo, se habla de que se quiere subir el IVA y que se quieren avisar otra vez del tema desde consumo sobre el consumo del alcohol y sus consecuencias. ¿Es así?
Bueno, realmente esto que dices es más, yo creo, espero, un miedo, una pesadilla que una realidad. No está la economía nacional, no está la situación económica y social de los españoles después de la pandemia como para incrementar los impuestos a algo tan popular, tan saludable y que afecta tanto también a nuestro bienestar emocional, como es el tomarnos una caña o una cerveza en una terraza con un aperitivo, y que además es un gran motivador de la economía y del empleo. En ese sentido, si nos oponemos en general a cualquier incremento de impuestos, en este caso más todavía por la situación económica y social que estamos padeciendo en nuestro país después de la pandemia y con las situaciones tan graves que tenemos. Yo creo y deseo que, si bien es una tentación que siempre ronda y que además muchas veces nos están amenazando incluso desde otros países de Europa, lo que es fundamental es seguir manteniendo una oferta competitiva de calidad y a un precio razonable para hacer a España un país atractivo para el turismo, que no olvidemos que vienen a disfrutar de, bueno, pues vienen a disfrutar de nuestras playas, de nuestra cultura, de nuestro clima, pero también de nuestra hostelería, y dentro de ello el peso de la cerveza es altísimo. Mire, el 60 y el 70% de los turistas que nos visitan en un año normal vienen de países tan cerveceros como Alemania y el Reino Unido, que duplican o triplican incluso el consumo per cápita de la cerveza. Y todos ellos han manifestado han consumido cerveza durante su visita a nuestro país. Esto es un gran motivador de la economía, claro, y del empleo.
La última, Pilar.
Sí, ¿qué tipo de cerveza es la que más se consume en España, Jacobo? La artesanal, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda ahora.
Bueno, la verdad es que tenemos un sector que es, nosotros nos gusta definirnos como un sector unido y diverso. Agrupamos las cervezas ya centenarias, y de hecho ahora cumplimos el centenario de la asociación en este mes de mayo, junto con los nuevos cerveceros que se están incorporando a nuestro mercado, impulsando y atrayendo pues aire fresco y aire nuevo. Pero yo creo que la cerveza que todavía más se consume es la tradicional rubia, ¿no? Ya en distintas variedades que acompaña como poco al aperitivo, la merienda. Pero el incremento de la cultura cervecera, que cada vez más existe en nuestro país, pues hace que el consumidor también escoja una cerveza distinta para un momento de consumo distinto, quizás en una sustitución más moderadamente alcohólica, pues a lo mejor que una copa de tarde o noche. Y en este sentido, pues creemos que el sector cervecero, que siempre ha sido muy innovador, tiene una cerveza adecuada para cada necesidad de consumo por parte del momento que nos apetezca.
Lo dicho, uno de los tíos más importantes de España, Jacobo Laya, director general de Cerveceros. Gracias, amigo, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros, y disfrutemos de una buena cerveza, que es una forma muy atractiva de ayudar a la economía y al empleo de este país.
Claro que sí. Gracias, Jacobo. Cuídate.
Un beso.
Gracias. Pues,
el pasado 6 de abril se abrió el plazo para la declaración de la renta. ¡Viva las buenas noticias! ¿Cuáles son los métodos más usuales para intentar engañarnos? No me refiero a Hacienda, cuidadito, me refiero a los ciberdelincuentes, que está el patio. Bueno, ¿cómo podemos protegernos? ¿Qué debemos hacer si hemos sido víctimas de una estafa de este tipo con este motivo? Como cada martes, consulta de tecnología con Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿se está disparando el nivel de los intentos de estafa ahora con la declaración de la renta?
Pues sí, desgraciadamente ya es un clásico, porque cada vez usamos más internet para realizar trámites con la administración, con los bancos, y cada vez los ataques también son más variados y más sofisticados. Lo que pasa es que es verdad, como comentas, que este año parece que esta campaña de ciberataques viene especialmente virulenta, porque además de los objetivos de siempre, que son dos, sacarnos dinero o conseguir nuestros datos para luego suplantar nuestra identidad, ahora también se producen ataques simplemente por ánimo de venganza, por desinformar, por ideologías, por la guerra, vamos.
Bueno, pero vaya gracia, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas que utilizan estos ciberdelincuentes para ejecutar estos ataques? Para que lo sepamos, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que ya las hemos visto muchas veces, pero las cuatro más utilizadas, porque son los mecanismos que utilizan las administraciones públicas, son, en primer lugar, introducir un malware a través del correo electrónico, o sea, un virus, el phishing, el smishing y el vishing. Ya sé que suenan palabras raras, pero bueno, los vamos a explicar ahora.
Por favor. Ahora bien,
todos parten del mismo punto, que es que suplanta la identidad, en este caso de la agencia tributaria, para intentar estafarnos. O sea, todos parten de ese punto. En el primero de los métodos, el malware, lo que recibimos es un correo electrónico con un archivo anexo en el correo, que es un supuesto comprobante fiscal de la declaración de la renta que hemos hecho, el justificante. Pero en realidad no es un documento, es un virus que lo que va a intentar es meterse en nuestro ordenador y robar nuestros datos o redirigirnos hacia una web que suplanta la de la agencia tributaria para sacarnos información identificativa o bancaria o lo que sea.
O sea, que aquí mucho ojito a aquellos que sí hayan hecho ya la declaración de la renta, porque si ven que les llega ese email, que no lo abran, ¿no?
Claro, ahí viene el primer consejo, yo creo. Lo primero es, también te digo, el sentido común. Si no hemos hecho todavía la declaración o no hemos hablado con Hacienda para el tema del borrador y no estamos esperando dicho correo, a borrarlo directamente, si lo recibimos, a borrarlo. Ante la duda, nunca abrir el documento haciendo clic directamente en el fichero que viene. Lo primero, si queréis, lo salvamos en nuestro ordenador, lo escaneamos con nuestro antivirus y que ya nos dirá si tiene un malware introducido o no. Y otra cosa muy interesante y muy facilita de verificar. Si de verdad es un documento, casi siempre vendrá al final de su nombre lo que llaman una extensión, que son cuatro caracteres, un .pdf o .doc. Pero si las últimas tres letras son del tipo .exe o .vbs o .rar, ojo, entre otras, desconfiar porque tiene todas las papeletas de ser un programa enmascarado y por lo tanto peligroso.
Joder, me está dando una lipotimia. Oye, vamos con el phishing, el smishing, el vising, el puenting, el twerking, el... A ver, vamos con lo que quieras.
Venga, así, parece muy difícil, pero
phishing,
que los nombres
phishing
son
y smishing. Phishing y smishing, venga.
Son tres hermanos, ¿no? Los hermanos phishing, smishing y vision. Bueno, pero ya veis que en el fondo son tres conceptos muy similares y muy facilitos de entender. Como decíamos, la base de estos tres métodos es la suplantación de identidad de la agencia tributaria o de su web. En el caso del phishing, lo que hacemos es que recibimos un correo electrónico en el que nos dan un enlace para actualizar nuestros datos o para meter algún dato de la declaración de renta que dicen que nos hemos dejado de meter. Si se pincha en el enlace, lo que pasa es que nos redirige a una web que parece la página oficial de la agencia tributaria, pero no lo es. Ahí nos piden nuestra clave para acceder y ahí es donde la fastidiamos porque ya nos tienen controlado. Y a partir de ahí pues nos pueden sacar información personal, bancaria o lo que sea. Y el smishing es muy similar, solo que el link o el enlace que se dice viene a través de un mensaje corto. Esa es la diferencia, pero en el fondo el efecto es el mismo.
¿Y el phishing?
El phishing se realiza a través de una llamada telefónica. Nos llama una persona y este es más delicado. Los delincuentes se suelen hacer pasar por funcionarios de la agencia tributaria para que les facilitemos datos, porque nos ayudan para la realización de la declaración de la renta vía telefónica, porque falta algún dato que no tenemos en el borrador, y así evitarnos el desplazarnos a las oficinas de la agencia tributaria. Esta, la excusa que dan es para evitar que las personas mayores corran riesgos por la pandemia. Es decir, no dicen, bueno, para evitar el tema del contagio y tal. Es mentira. Nunca nos lo va a pedir, ningún organismo oficial nos va a pedir datos y nos va a llamar por teléfono para pedirnos datos. Y es el mecanismo más sofisticado y complejo de detectar, porque normalmente suele ir acompañado de otros al mismo tiempo, de los otros. O recibimos un correo, al rato un SMS, luego otro SMS, cada vez con más urgencia y al final recibimos una llamada. Entonces ya estamos como un poco condicionados y nos hacemos más vulnerables. Sobre todo a un sector de la población que son los seniors.
No, amigo, otra vez. Oye, vamos con algunos consejos. Ruth García es técnico de ciberseguridad en el INCIBE.
Comprobar la ortografía y la redacción de los mensajes, verificar el remitente de los correos electrónicos. Muchas veces ni siquiera se molestan en suplantar el correo electrónico de la entidad que nos está escribiendo. A veces es @gmail.com. Por supuesto, no descargar ficheros adjuntos, mucho menos si no tenemos instalado ninguna medida de protección en nuestros dispositivos. Y con el smishing y vising, pues un poquito más. Revisar las URLs, si hemos hecho clic, si realmente es la página legítima de la entidad bancaria, por ejemplo, o cosas así. Hay veces que juegan con URLs que son muy parecidas precisamente para que los usuarios pues caigan más fácilmente en el engaño.
Mario.
Pues buenísimos consejos los que comenta Ruth, pero yo sobre todo siempre digo que el primero de todos, cuando recibimos un mensaje, una llamada de este tipo, es aplicarnos lo que dicen el lema oficioso de la Guardia Civil. El paso corto, la vista larga, el pecho sereno y mala leche. Que es lo que decían, pues eso es lo primero. Es decir, no hacer nada deprisa y corriendo. Que no hay ninguna administración o banco que nos amenace con cerrarnos la cuenta o embargarnos con minutos de antelación, ni siquiera de días. Así que tranquilidad ante la situación y pensar, estamos esperando un comunicado, ¿tiene sentido recibir un mensaje de este tipo? No dejarnos intimidar ante requerimientos de información cuando nos llaman, como dice Ruth, y revisar bien todos los elementos del mensaje o de la conversación que hemos recibido.
¿Y cómo revisamos o verificamos ese mensaje?
Pues mira, como te decía, dedicándole 5 minutos. O sea, ninguna entidad pública o privada pide datos por correo. Eso que lo sepa la gente, nadie pide datos por correo. Datos sensibles. Debemos revisar la redacción en busca de errores gramaticales, por ejemplo, o de ortografía. Es muy típico. En cuanto le dediquemos 2 minutos, nos vamos a dar cuenta de que es falso. Un ejemplo que os pongo. Fijaros, a veces se traducen automáticamente de otros idiomas al español. Entonces, a veces te vienen con la palabra monto en vez de importe. Que aunque monto es un término habitual, por ejemplo, en otros países de habla hispana, no lo es en España y, por lo tanto, no lo utilizan la agencia tributaria. Y eso es un síntoma de que ahí viene algo malo.
Claro. Oye, si tenemos que interactuar precisamente con la agencia tributaria o con otros para actualizar datos ante un organismo, ¿qué hacemos? Porque esa es otra. ¿Funciona como funciona?
Claro, y además aquí podemos ser cuidadosos desde el principio para que nuestros datos no pululen por ahí. Yo diría que el primero, en la medida de lo posible, utilizar el certificado digital personal y el acceso únicamente a las sedes electrónicas de las administraciones o de los bancos, que para eso están. Ya sabemos que es complicado y que a veces lo del certificado también es una pesadilla, pero primer consejo. Porque de esta manera, cuando accedemos, fijaos, se crea una conexión segura, encriptada entre nuestro ordenador y el organismo público correspondiente, y eso no se puede espiar. Aunque está de moda la palabra espionaje. Y otra que tiene que ver con el probablemente con nuestros datos personales y con los más delicados, que es el DNI. Que esto probablemente la gente no lo tenga muy claro. Cuando en un proceso de alta, que nos estamos dando de alta en algún servicio o en alguna institución, nos piden que enviemos fotocopia escaneada del DNI, ojo, debemos manipular la foto y ofuscar algunos datos para que no puedan utilizarlo luego para otros trámites o suplantar nuestra identidad. Vamos, que no mandemos el DNI escaneado a todo color por las dos caras en alta resolución, que lo podemos maquillar.
¿Ah, sí? ¿Pero eso es legal? ¿Y cómo se hace? Porque siempre te piden el DNI escaneado y que se lea bien, además, todo.
Pues sí, pero que se lean los datos que son necesarios verificar. Y a la primera pregunta, de si es legal o no, sí, sí lo es. Eso la gente no lo sabe mucho, pero es legal. Se trata de que se puedan, como te digo, verificar algunos datos, el nombre, el domicilio, el número del DNI, y poco más. El resto, además, son datos protegidos por protección de datos. O sea, ni siquiera las administraciones tienen derecho a pedir el documento completo. En cuanto a la segunda cuestión de cómo lo podemos hacer, pues mira, con cualquier programa de edición de imágenes, como el Paint o el Photoshop o similares, que los hay gratuitos y vienen con los ordenadores, pues pixelar la foto del carnet para que más o menos parezca que somos nosotros, pero no se vea con claridad, hacer el escaneo en blanco y negro, que es una cosa muy útil, poner una marca de agua encima con un texto que diga algo así como copia de DNI facilitada para el trámite de lo que sea, no autorizado su uso para cualquier otro fin. O sea, os he mandado una foto para que veáis un ejemplo, y eso es absolutamente válido y legal.
Oye, ya para terminar, y me quedan 45 segundos. Si tenemos dudas o tenemos problemas, ¿a dónde vamos?
Pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, si ya hemos sido víctimas, tienen divisiones especializadas y debemos denunciar el ataque. Si tenemos dudas, lo que podemos hacer es o llamar al teléfono al 017 del INCIBE o utilizar las webs que tienen para ello, del INCIBE, de red.es, de la Guardia Civil o incluso la Oficina de Seguridad del Internauta. www.osi.es, que están estos días además muy activas y dando mucha información.
Bueno, pues nada, fenómeno. Joder, macho, vaya noche que me está dando.
No pasa nada.
Ya, como cada martes, tecnología o lo que sea esto del vishing en la linterna. Gracias, Mario.
A vosotros, buenas noches.
Chao,
chao. Chao, 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 Pilar.
Pilarín, mañana más. Muchas gracias.
Ten cuidado, que estos son unos artistas, los malos, digo. Joder, y macho, te engañan a la primera de cambio.
¿Pero a quién te refieres?
No, a los del fishing.
Bueno, como estamos con lo del IRPF y la renta. Venga, adiós. Hasta mañana. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar presenta Mi Movistar. Una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada, en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.